Buenas tardes, oyentes de Radio UMH. Son las 2:30 y estáis escuchando Locos por el Arte, vuestro programa de música y cine. Hoy, martes 20, tiene lugar nuestro último programa de radio. Ha sido un placer pasar esta temporada con vosotros y no hay mejor manera para despedirnos que contaros las novedades que hay en el mundo de la música y en el cine. Como no podría ser de otra forma, tengo a mi compañera María José. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raquel.
Y no puedo olvidarme de Patricia López, que está en los controles de sonido. Por último, una servidora, Raquel Macía. ¡Comenzamos! Hoy, en la sección de música, vamos a hablar de un grupo como es The Bumps, que vienen a nuestro país por primera vez. También nos adelantaremos los CDs que van a salir a la venta y hablaremos de Little Mix y de los premios Billboard. Con esta canción comenzamos el análisis de The Bumps. Mariajo nos va a hablar de ellos, ya que esta semana nos visitan por primera vez.
Sí, Raquel, esta semana por fin nos visita The Bumps de manera oficial, aunque varios de los componentes ya han visitado España para venir de vacaciones. The Bumps es una banda de pop rock británica formada en el año 2012 y que, a pesar de su corta trayectoria, ya ha conseguido grandes éxitos. Este grupo está formado por James McVeigh, Brad Simpson, Tristan Evans y Connor Ball. Todos los componentes subían covers a YouTube en solitario, pero todo empezó en 2011 cuando James y su manager decidieron que querían formar una banda y contactaron con Brad a través de los vídeos de YouTube. Ya en el año 2012, a través de Facebook, se pusieron en contacto con Tristan Evans. Y así The Bumps se convirtió en una banda de tres componentes: Brad como cantante, James guitarrista y Tris en la batería. Comenzaron a subir covers ya los tres juntos. Y así subieron covers de Connor Maynard, Taylor Swift, Justin Bieber o One Direction. Mientras conseguían los primeros seguidores, decidieron que necesitaban un bajista y así incorporaron a Connor Ball. Teniendo solo algunas canciones originales como Wild Heart, la canción que está sonando ahora, ya consiguieron ser teloneros de McFly en su gira Memory Lane Tour, lo que les ayudó a seguir haciéndose notar entre el público británico. Además, The Bumps ha sido telonero de otros artistas como Taylor Swift, Selena Gomez o The Wanted, y este mismo verano se embarcará en una gira por Estados Unidos con Austin Mahone y Fifth Harmony. El 23 de septiembre de 2013 salió a la venta de manera oficial su single debut, Can We Dance, que debutó en el número 2 de las listas de Reino Unido. Vamos a escuchar un poco de esta canción. Más tarde, en enero de 2014, lanzaron Wild Heart, esta vez ya de segundo single oficial. En febrero se anunció que el tercer single de presentación de su disco sería Last Night, que contaría con un EP en el que se incluye una canción llamada Cecilia, que es conocida por la versión original de Simon & Garfunkel. También en febrero, sin ni siquiera tener el disco a la venta, anunciaron su primer tour como artista principal en Reino Unido, que será en los meses de septiembre y octubre de este año. Finalmente, el 14 de abril salió a la venta su primer disco, Meet the Bumps, que debutó en los primeros lugares de las listas. El pasado viernes se anunció que los británicos lanzarían su cuarto single, Somebody to You, a dúo con Demi Lovato, noticia que nadie se esperaba. Esta semana visitan España, estarán en Madrid el jueves 22 en el Corte Inglés de San José de Valderas, donde realizarán una firma de discos y un pequeño concierto acústico. Y en Barcelona será el viernes 23 de mayo en el Primavera Pop, que tendrá lugar en el Paseo Marítimo de Badalona, donde tocarán dos o tres temas. Yo os animo a que vayáis a escucharlos, porque merece la pena. Creo que tiene un estilo que no se ve últimamente, un pop rock diferente, con influencias de indie y country. Así que, ya sabéis, si podéis ir, no dudéis en acercaros, porque no os decepcionará. I was walking away.
llega el momento de hablar de discos tras habernos hablado de The Bumps. Muchas gracias, María José. Y vamos a contaros ahora las novedades que vienen este mes de mayo y en junio. Muchos de ellos esperados por vosotros, estos discos. Vamos a comenzar con el disco de una cantante inglesa llamada Cher Lloyd, que saltó a la fama por participar en el programa The X Factor. Cher presentó su primer álbum debut en 2011 y ahora, con su primer sencillo, se ha hecho con el puesto número uno de singles en Reino Unido. Ahora, en 2014, la artista presenta su segundo disco, Sorry, I'm Late, que sale a la venta el próximo 26 de mayo. El primer single del álbum es I Wish, y para conocer el resto de canciones habrá que esperar al próximo lunes 26. Un día después, el martes 27 de mayo, otra gran artista presenta un nuevo disco. Ella es Mariah Carey y sale a la luz su álbum Me, I Am Mariah Carey. Este disco, que finalmente se publica este mes, iba a lanzarse en 2013, con el single Beautiful. El disco cuenta con un total de 14 canciones, pero para los amantes de Mariah Carey, la edición deluxe incluye otras 4, que recordamos sale a la venta el próximo martes. Otros que sacan discos son Kasabian, una banda de rock alternativo de origen británica que se formó en 1997. Y ahora, el 9 de junio, sacan a la luz su quinto álbum, que recibe el nombre de 4813. Este extraño título se debe a la duración de todas las canciones del disco, 48 minutos y 13 segundos. Los propios componentes de la banda han asegurado que este álbum tiene el impulso de una evolución continua y la experimentación musical de la banda gracias a sus 4 anteriores álbumes. Well, you only need the light. Estamos escuchando a Passenger, que en 2012 sacó a la luz su cuarto disco como solista, que se ha convertido en el más exitoso de su carrera, y este disco incluía Let Her Go, la canción que estamos escuchando, y que ha encabezado la lista de más de 16 países. El próximo 9 de junio, Passenger vuelve con su quinto disco, Whispers. Este disco se grabó en Australia y la grabación duró 5 semanas. Nos aseguran que encontramos historias, algunas reales y otras imaginarias, sobre el amor, la muerte y envejecer. El propio cantante ha dicho que este disco es, posiblemente, el álbum más alegre que ha hecho y también el más positivo. Tendremos que esperar al 9 de junio para poder comprobarlo. Y otro que se suma a sacar discos es el cantante británico Ed Sheeran, que el 23 de junio presenta su álbum Multiply, su segundo álbum de estudio que tiene como primer single Sync, canción con la que colabora con el tan famoso Pharrell Williams, que presentó el pasado 7 de abril. Pocos días después estrenó una canción, Don't, a la espera de si hace algún otro adelanto sobre las canciones de su álbum, os recordamos que se saldrá a la venta el 23 de junio. Ya os habíamos hablado de ellos, ya que en abril nos visitaron. 5 Seconds of Summer presentan su álbum homónimo, 5 Seconds of Summer, el 30 de junio, después de haber estrenado sus exitosos singles She Looks So Perfect y Don't Stop. Y muy pronto los tendremos en España, ya que el 21 de marzo se anunció que 5 Seconds of Summer serían los teloneros de One Direction en su tour por Europa, lo que los traerá a nuestro país los días 8 de julio en Barcelona y 10 y 11 en Madrid. Con esto finaliza nuestro repaso por los discos que van a estrenarse. Y como Mariajo no quería que se pasase nuestro último programa sin hablar de estas chicas, ahora va a contarnos un poco sobre Little Mix.
Pues así es, Raquel, no podía desperdiciar esta oportunidad del último programa para hablaros sobre Little Mix. Son una girl band británica formada en Reino Unido en el año 2011, como ganadoras de X Factor. Al principio el grupo se llamaba Right Mix, pero este nombre ya estaba cogido, así que tuvieron que cambiarlo por Little Mix. Al igual que One Direction, ellas audicionaron como solistas, pero el jurado decidió que eran perfectas para un grupo y tras probar en distintas bandas, decidieron que ellas cuatro eran la combinación perfecta. Y desde luego, no se equivocaban. En X Factor tuvieron muchísimo éxito. Las girl bands nunca llegaron lejos en este programa, pero Little Mix supo aportar algo diferente de la mano de su mentora, Tulisa, que enamoró tanto al público como al jurado. Desde la semana 1, las críticas siempre fueron buenas y finalmente lograron proclamarse ganadoras de X Factor. Fue la primera vez que un grupo ganaba este programa. Su single ganador fue Cannonball, que se lanzó el 11 de diciembre y el día 18 ya estaba en el número 1. El 30 de mayo se anunció que el primer single de su disco se llamaría Wings. En julio de 2012 fue lanzado este sencillo que debutó en los primeros lugares tanto de Reino Unido como de Irlanda. Con esta canción comenzó la promoción para Little Mix en otros países, como por ejemplo Australia, donde lograron vender hasta 140.000 copias de este single llamado Wings. El 1 de octubre salió su segundo single, DNA, que también daba nombre a su primer álbum que vería la luz el 16 de noviembre de 2012. Este álbum se posicionó en los primeros puestos de las listas de ventas de Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. El tercer single fue Change Your Life, una canción que habla de estar bien contigo misma a pesar de lo que digan los demás. Su primer tour por Reino Unido e Irlanda fue de 21 conciertos entre enero y febrero de 2013 y consiguió llenar en todos los conciertos. Ciudades como Londres, Cardiff, Edimburgo o Dublín pudieron disfrutar del directo de estas chicas. En mayo de 2013 se anunció el cuarto y último single de DNA, que sería How You Doing. Este single saldría en una edición especial con la colaboración de la rapera Missy Elliott y tuvo muy buenas críticas, además de altas posiciones en las listas de ventas y las radios. Ya en verano de 2013, Little Mix empezó a trabajar en su siguiente disco. Finalmente, el segundo álbum llamado Salud saldría a la venta el 8 de noviembre de 2013, con Move como primer single. En este disco hay un estilo más evolucionado, tiene más influencias de R&B, pero sigue manteniendo la esencia de Little Mix, las canciones con ese algo que las hace diferentes, especiales. El segundo single fue Little Me, una canción muy importante para ellas, ya que la habían escrito pensando en sus fans. Little Mix lanzó en abril de este año una versión de Word Up de la banda Cameo para colaborar con la asociación benéfica Sport Relief. Salud, la canción que da nombre al disco, fue el tercer single, cuyo videoclip se lanzó hace tan solo unas semanas y trata sobre el poder de las mujeres. Little Mix acompañó a Demi Lovato por Estados Unidos en su tour Neon Lights durante los meses de febrero y marzo de este año. Y el pasado viernes comenzó su segundo tour como artista principal por Reino Unido e Irlanda. Tour que esperemos que pronto llegue a otros países de Europa, como por ejemplo España, que ya es hora de que nos hagan una visita.
Pues muchas gracias, Mariajo, por habernos hablado de este grupo y para descubrirlo a los que no lo conocían. Y ahora vamos a hablar de la entrega de premios que tuvo la pasada noche del domingo. Hablo de los premios Billboard 2014. La gala tuvo lugar en el Grand Garden Arena del Hotel MGM en Las Vegas y contó con actuaciones de todos los estilos, desde Katy Perry o Shakira hasta grupos más rockeros como Imagine Dragons o Five Seconds of Summer, entre otros. Jennifer López, Pitbull y Claudia Leti interpretaron el tema del Mundial de Fútbol, We Are One, como ceremonia de inicio de la gala. Además, como sorpresa, se proyectó la imagen de Michael Jackson revivida en un holograma, lo que no ha dejado indiferente a nadie. Y ahora vamos a hablar de los ganadores. Los premios se dividen en tres categorías: artista, álbum y canción. Vamos a conocer los artistas premiados. A mejor artista,
Justin Timberlake.
Mejor artista nuevo,
Lorde.
Mejor artista masculino,
Justin Timberlake.
Mejor artista femenina,
Katy Perry.
Mejor artista grupo,
Imagine Dragons.
Mejor artista Billboard 200,
Justin Timberlake.
Artista Hot 100,
Imagine Dragons.
Mejor artista canciones digitales,
Katy Perry.
Mejor artista pero canciones de radio,
Justin Timberlake.
La gira del mejor artista,
Bon Jovi.
Artista social,
Justin Bieber.
Mejor artista streaming,
Miley Cyrus.
Mejor artista de R&B,
Justin Timberlake.
Mejor artista de rap,
Eminem.
Mejor artista country,
Luke Bryan.
Mejor artista de rock,
Imagine Dragons.
Mejor artista latino,
Marc Anthony.
Mejor artista dance electrónica,
Daft Punk.
Y mejor artista cristiano,
Chris Tomlin.
Después de haber conocido la categoría de mejores artistas, vamos a pasar ahora con los álbumes premiados. Álbum Billboard 200,
Justin Timberlake, The 2020 Experience.
Mejor álbum R&B,
Justin Timberlake, The 2020 Experience.
Mejor álbum de rap,
Eminem, The Marshall Mathers LP 2.
Mejor álbum de música country,
Luke Bryan, Crash My Party.
Mejor álbum de rock,
Imagine Dragons, Night Visions.
Mejor álbum latino,
Marc Anthony 3.0.
Mejor álbum dance electrónica,
Daft Punk, Random Access Memories.
Y mejor álbum cristiano,
Alan Jackson, Precious Memories Volumen 2.
Como os habíamos dicho, son tres categorías. Vamos a ver la última, que es a las canciones premiadas. Canción Hot 100,
Robin Thicke con T.I. y Pharrell, Blue Red Lines.
Mejor canción digital,
Robin Thicke con T.I. y Pharrell, Blue Red Lines también.
Mejor canción de radio,
Robin Thicke con T.I. y Pharrell por Blue Red Lines otra vez.
Mejor canción streaming de audio,
Imagine Dragons, Radioactive.
Mejor canción de streaming en formato de vídeo,
Miley Cyrus, Breaking Bad.
Mejor canción de R&B,
también para Blue Red Lines de Robin Thicke con T.I. y Pharrell.
Mejor canción de rap,
Macklemore y Ryan Lewis con Ray Dalton, Can't Hold Us.
Mejor canción country,
Florida Georgia Line con Nelly Cruz.
Mejor canción de rock,
Lorde, Royals.
Mejor canción latina,
Marc Anthony, Vivir Mi Vida.
Mejor canción dance electrónica,
Avicii, Wake Me Up.
Y mejor canción cristiana,
Matthew West, Hello My Name Is.
Bueno, hemos podido comprobar que Robin Thicke ha ganado mejor canción varios premios. Y bueno, con esto termina los premiados de la gala Billboard 2014 y también nuestra sección de música. Llega la hora de hablar de cine. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de Star Wars, aprovechando que el rodaje de la película ya se ha iniciado, también del Festival de Cannes y de la película Divergente. Como habíamos anunciado, vamos a hablar de Star Wars, Episodio 7, y es que la película cada vez está más cerca de convertirse en realidad. Al margen de los fans que se posicionan a favor de la saga, de que la saga continúe o de que los que prefieren que se queden en las películas que hay ahora, vamos a comentar que el rodaje ya ha comenzado. Así es, el pasado viernes 16 de mayo se anunció que ya habían empezado y ahora solo queda esperar hasta el 18 de diciembre de 2015 para ver la primera de estas nuevas películas. Por ahora, esta es la fecha establecida. Para los que aún no lo sepáis, además del nuevo reparto en el que se encuentran actores como Adam Driver, conocido por salir en la serie Girls, siguen participando en la película actores como Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher. Por ahora sabemos que están rodando en la región de los Emiratos Árabes y que la película está ambientada 30 años después de lo vivido en El Retorno del Jedi. Pero hasta ahora esto es lo único que sabemos y habrá que esperar para tener más detalles del rodaje y de la ambientación. Para celebrar que este rodaje ha comenzado, hemos encontrado unas cuantas curiosidades sobre la película.
Así es, Raquel, como por ejemplo que mientras filmaban la escena en el compresor de basura, Mark Hamill contuvo el aliento tanto tiempo que se le reventó un vaso sanguíneo de la cara.
Supongo que es algo que muchos no saben. Otra es que algunas de las edificaciones construidas aún siguen en pie en Túnez y se siguen usando en el país por las personas locales.
Otra es que quizá esta curiosidad la conozcan muchos, es que al principio de Luke Skywalker iba a llamarse Luke Starkiller, hasta que empezó el rodaje de la película.
Otra muy curiosa y graciosa es que originalmente Yoda iba a ser interpretado por un mono con bastón y máscara.
No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Además, la espada láser de Luke en la Guerra de las Galaxias episodio 6, El Retorno del Jedi, iba a ser azul, pero George pensó que una espada láser verde quedaría mejor.
Otro dato es que la Guerra de las Galaxias episodio 7, El Retorno del Jedi, iba a llamarse La Venganza del Jedi. Incluso hay avances de la película y póster producidos con el título original.
Una muy graciosa que se dice es que durante el rodaje de la pelea de espadas láser, Ewan McGregor estaba muy entusiasmado y él mismo hacía los sonidos del arma. Tuvieron que quitarlos después en postproducción.
El personaje de Anakin Skywalker y Darth Vader ha sido interpretado por 6 personas diferentes, entre los actores propiamente dichos, el doble de las escenas de lucha y el que interpreta su voz.
Y pese a que hay miles de anécdotas sobre la saga, aquí tenéis las que más nos han gustado. La semana pasada se inició el Festival de Cannes, donde se presentaron diversas películas, entre ellas Cómo entrenar a tu dragón 2.
Esto es Isla Mema. Vivir aquí es una gozada. Los dragones solían ser un problemilla, pero ahora sí han venido a vivir con nosotros.
La película llegará a los cines el 2 de julio. De hecho, la presentación de esta película hizo que los fans acudieran al recinto vestidos para la ocasión, con cascos enormes que llevaban cuernos simulando los de un dragón. Hay que decir que la primera película de Cómo entrenar a tu dragón fue todo un éxito, y que se espera lo mismo para esta siguiente parte. Continuando con las novedades del Festival de Cannes, también se repartieron los premios que otorga la famosa joyería Chop Art. En este caso, el premio ha sido para Adel Exarchopoulos, de la película La vida de Adel, que en la pasada edición del festival se llevó la Palma de Oro. Eso en cuanto a la parte femenina. Para la parte masculina, el premio fue para Logan Lerman, uno de los protagonistas de la película Noé, aunque es más conocido por sus actuaciones en las películas de Percy Jackson o en Las ventajas de ser un marginado. Y seguimos hablando de Cannes. Este año tenemos representación española con Pedro Almodóvar, que ha regresado como productor de una película llamada Relatos Salvajes, que compite por la Palma de Oro, que es el premio máximo del festival. No obstante, Almodóvar ha expresado que no es necesario ganar para que salga bien parada y para que la película guste al público. Aquí finaliza nuestro repaso por el Festival de Cannes, que recordamos se extenderá hasta el domingo 25 de mayo. Y ahora vamos a hablar de la película del momento, Divergente, ¿no es así, Mariajo?
Pues sí, Raquel, y es que Divergente nos cuenta la historia de una sociedad futurista que está dividida en 5 categorías o facciones: verdad, abnegación, osadía, cordialidad y erudición. Cuando los jóvenes cumplen 16 años, tienen que escoger una de estas facciones, dependiendo de su personalidad.
Hoy os someteréis a una prueba que os ayudará a descubrir quiénes sois en realidad. El futuro pertenece a aquellos que saben cuál es su sitio.
La protagonista de la película es Beatrice, que termina sorprendiendo a todos con su elección. Pero ella no es como los demás, sino que guarda un secreto que podría depender el orden social e incluso su propia vida.
No pueden controlarte. Lo llaman divergente. No puedes dejar que te descubran.
¿Y si ya me han descubierto?
Entonces estás muerta.
Y es que Divergente no es solo una película, sino que está basada en una saga de libros cuya segunda parte es Insurgente y la última y tercera parte Leal. Tú has leído los libros, Mariajo. ¿Crees que es fiel a la película?
Bueno, tengo que decir que yo estoy bastante contenta con la adaptación. Creo que está puesto todo lo importante, aunque siempre faltan algunas escenas. Pero están las escenas que recogen la esencia del libro. Aunque muchas de las que han puesto las han cambiado, en mi opinión, innecesariamente. Pero imagino que es porque en la película queda mejor así, las reglas de Hollywood, digamos. Aunque sí que he hecho de menos la relación de Tris con sus amigos. Creo que en la película hay cosas a las que no se dan importancia y que en los siguientes libros es algo de lo que se habla mucho. Entonces, pues creo que tendrían que haberse centrado más en las relaciones. Creo que se centran sobre todo en los dos protagonistas y se olvidan un poco de los personajes secundarios que al fin y al cabo también son importantes. Además, el final se lo han inventado bastante, pero bueno, me imagino que esto lo hicieron por si no hacían la segunda parte para que estuviera un poco más concluso, aunque aún así creo que el final se deja abierto, o sea, igual que en el libro.
Nosotras hemos ido a ver la película juntas, de hecho tú ya la has visto dos veces. La verdad es que yo, sin haberme leído los libros, la película me gustó y comprendí la historia y creo que lo que querían transmitir. No es una de esas películas que necesites leer el libro para decir ¿y de qué va? ¿Por qué no explican esto? Creo que también se puede considerar que es la nueva trilogía que conquista al público adolescente y personalmente me recuerda bastante a los Juegos del Hambre, en el sentido de que es una sociedad controlada, una protagonista que tiene sobre sus hombros la misión de salvarlos, que tiene, digamos, el poder entre comillas, y bueno, y algún otro detalle que no voy a comentar porque no quiero spoilear a los que aún no hayan o leído el libro o ver la película, pero que te recuerdan un poco a la tercera parte de los Juegos del Hambre, Sin Sajo, que aún no se ha estrenado. ¿Compartes tú esa opinión?
Sí, yo la comparto. La verdad es que hay gente que dice que para nada se parecen estas dos películas y que lo único que tienen en común es que son una sociedad futurista. Pero yo, aunque no puedo explicarlo todo por los spoilers, veo que sí que tienen mucho en común y conforme pasan los libros todavía más. No es lo mismo, pero hay situaciones muy parecidas. Evidentemente no son iguales porque entonces sería un plagio, pero que se parecen no se puede negar. Claro que hay todo tipo de opiniones. Eso sí, Divergente no es ninguna copia barata de los Juegos del Hambre. A pesar de que se parezcan, esta trilogía tiene una historia que llega al público y que creo que todo el mundo debería leer y ver las películas. La primera y las siguientes, que por supuesto saldrán a la venta en los próximos años, puesto que Divergente ha sido un boom en las taquillas.
Pues sí, yo también se la recomiendo a todo el que quiera pasar un buen rato en el cine y que le gusten este tipo de películas. Y con esto termina nuestra sección de cine. Y aquí termina nuestra aventura radiofónica. Esperamos que hayáis disfrutado con nosotras todo lo que nosotras hemos disfrutado informando de las novedades del mundo del cine y de la música. Queremos también agradeceros vuestra fidelidad y esperamos que nos podamos escuchar pronto. También muchas gracias a María José, porque es la mejor persona con la que podría haber conducido este programa, este espacio radiofónico.
Pues muchas gracias, Raquel. Yo también estoy muy contenta de haber compartido estos programas con todos. Y nada, espero que volvamos al año que viene.
Y también darle las gracias a Patricia López, que hoy ha estado en los controles de sonido, y a todos los que alguna vez lo han estado con nosotras. Locos por el Arte se despide y esperamos escucharnos pronto.